Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Coco? Oye, pues hoy vamos a platicar de algo que inicia en esta temporada, porque estábamos escuchando ayer el anuncio de que inicia la temporada de arribo, la temporada alta de arribo de tortugas marinas, y la Universidad de Guadalajara, de la que formamos parte, tiene un programa de protección y de conservación desde hace muchos, muchos años, y vamos a platicar de ellos porque, pues, sabemos que una de las marcas del antropoceno es la huella que los seres humanos estamos plantando en el planeta, pero muchas veces esa huella se hunde más fuerte en ciertas especies. Y la tortuga es una de las historias en las cuales antes estaban, pues muy bien, 300 millones de años llevan en este planeta viviendo muy bien, depredadores que habitan prácticamente en todo el planeta y que cuando nosotros las encontramos, había muchas, pero nos las empezamos a comer, empezamos a tomar sus huevos y ahora empiezan a haber cada vez menos. De las especies de tortuga marina que llegan a México, la mayoría está en peligro de extinción o en lo que llaman peligro crítico de extinción. Así que vamos a platicar un poquito de eso hoy, Coco. Tú tenías por ahí algunas, me trajo las imágenes de cuáles, para que no me equivoque, de cuáles sí llegan y cuáles no.
Para que todas las tengamos, aquí está la evidencia.
Es decir, 6 especies llegan a México de las 7 especies de tortuga marina conocidas y unas llegan allá a cerca de donde tú hiciste tu maestría, Coco, en el sur de Jalisco. Vamos a platicar ahorita de algunas que llegan a Melaque, ¿no? Tú estabas en Outland, pero como decías, tú eres team bosque.
Sí, yo soy team montaña.
Team montaña, y estos son los que están en el team playa. Pero del team playa hemos invitado a platicar con nosotros aquí alguien que ha estado por muchos años en este programa y que nos va a platicar acerca de, bueno, lo que se espera de esta temporada que ha habido en estos 39 años ya de trabajo. ¿Y cómo están las tortugas? Sobre todo queremos saber eso. ¿Cómo están las tortugas? Nosotros, los seres humanos, hemos causado mucho problema en todo el sistema, en la biosfera, en los sistemas, en los ecosistemas y en las especies. Queremos saber cómo le está yendo ahora que por fin estamos teniendo la conciencia de que no deberíamos estarnos comiendo, llevando los huevos. Llevamos muchos años que ya son generaciones que protegemos a la tortuga. Pasó de ser un símbolo de depredación a un símbolo de conservación, muchas veces hasta como logo la usan a la tortuga. Así que vamos a platicar hoy con quien coordina el programa de protección, programa de conservación de la tortuga marina del Centro Universitario
de la Costa Sur,
que se encuentra en Autlán, pero con una sede en Melaque, esto en la costa pacífico de Jalisco, al centro del occidente de México. Invitamos a que nos platique hoy a José Antonio Trejo Robles, coordinador de este programa, profesor investigador del Centro Unitario de la Costa Sur, que nos acompaña hoy para platicarnos. Gracias por acompañarnos, José Antonio.
Muchas gracias, Víctor. Coco.
Oye, José Antonio, pues platícanos así brevemente, ¿tú cómo llegaste a cuidar tortugas?
Pues igual como muchos ahorita lo están haciendo estudiantes, yo toda mi vida pues no me había dado cuenta de que me encantaba la naturaleza y conservar y los animales. Me impactaba cuando alguien hacía daño a los animales ya hace pues bastante tiempo, y descubrí que había una carrera, que era de biología general en aquel tiempo, Facultad de Ciencias. Y después ya dentro de la carrera, en el primer semestre, me involucran, me engañan, porque me dijeron que ir a la playa con tortugas, proteger tortugas, era mar, playa y sol. Dije, vamos, qué padre.
¿Se oye bien?
Sí, no, padrísimo que se oía. Y bueno, sí, exactamente, solamente había playa, mar y sol. O sea, no teníamos ninguna, una palapa que todo se mojaba. Era, pues, caminar todas las noches, era mojarse, era calor y muy fuerte, los mosquitos, nos preparábamos nosotros la comida, hacíamos.
Claro. Era, ¿no se oye tan bien?
Era una aventura.
Austero,
no, austero. Yo les voy a confesar que yo juré no volver. Yo juré no volver porque sí, fue una fue algo muy fuerte porque duramos una semana lloviendo y sí. todos nuestros sleeping o nuestras cobijas que llevábamos en ese tiempo, casas de campaña que no había muy buenas en ese tiempo también, todo mojado, horrible, horrible, pues fue en ese tiempo, éramos jóvenes, es lo importante que todas estas experiencias los jóvenes las vivan porque pues solamente ellos pueden todavía soportar, ¿no? Pues yo juré no volver. El año siguiente fue el primero que me anoté la lista. Ya cuando fui a anotar me dije, pues tú eres el primero. Híjole, pues que me dio pena. Ya jalé a algunos compañeros para que fuéramos otra vez y seguimos yendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho, era un reto. Siempre fue un reto estar caminando, salvando más tortugas. El momento en que no caminábamos o el que no estuviéramos en playa, pues se mataban tortugas o claro. se perdían huevos, entonces a mí me llenaba mucha atención todo ello. Entonces, bueno, eso fue mi motivación para cada año seguir, ¿no? Entonces, pues a partir de ese año, pues ahora sí no hemos dejado de estar ni un solo año. Y bueno, como les comento a mis compañeros administrativos, es que un día que perdamos, ahorita como les comentaba, son en la gloria o cualquier campamento, son cientos o miles de crías que estamos perdiendo al día. Del día. Entonces, pues necesitamos estar al pendiente siempre, ¿no? O sea, el mayor tiempo posible y con los recursos suficientes, gasolina, comida, para que la gente que está colaborando pues pueda desarrollar mejor las actividades, ¿no?
Entonces, incluso durante la temporada de COVID, ¿ustedes hicieron presencia en los campamentos tortugueros?
Sí, fíjate, y nos fue bien, pero también nos fue mal porque pues prácticamente como instalaciones universitarias cerramos completamente, ¿no? No logramos, nos hablaron muchas partes que querían ir y que querían participar y pues no. No. Varios grupos que teníamos contactos nos dejaron ya porque pues qué mala onda, pues que no nos aceptaron así textual, se fueron a otros campamentos que allá les dieron todo, increíble en pandemia, y bueno, pero nosotros sí perdimos mucho, varios maestros se dieron de baja, desafortunadamente dos maestros murieron también en este trayecto, sí, entonces sí nos fue muy mal en pandemia, pero cerramos completamente, pero compañeros de la comunidad, ¿sí? Y nosotros también, la maestra Estela Carretero, nosotros y estudiantes muy seleccionados, dos, tres estudiantes eran los que íbamos a asesorar, a ver cómo estaba el campamento, los compañeros de la comunidad también, ahí se desplazaban, ustedes conocen allá por Tomatlán, pues una uh-huh. área muy, pues ahora sí muy alejada, muy descuidada, hasta eso también económica y todo, pero bueno, ellos siguieron participando, seguimos colectando nidos, no fue igual, se nos cargó mucho el trabajo, pero igual sacamos estos dos años, ¿no?
Presencia se mantuvo.
Sí, no, es que pensamos en dejar que no tuviéramos recorridos, que bajamos un poco, pero aún así continuamos y creo que sacamos, porque la presencia es muy importante en cuanto la gente que está traficando con esto, los saqueadores, en cuanto ven que no tenemos presencia, se dejan llegar, ¿no? De hecho, hemos tenido cuando acabamos temporada en enero, que llegan, a veces que permanecemos ahí por algún estudio o algo, que pasan en caballo o en motos y dicen, oye, ¿por qué están aquí? No, a ustedes ya les tocó su tiempo, ahora ya nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nosotros sí nos retiramos en enero, hay algunas tortugas que salen, pero bueno, ya ellos dicen, pues es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí necesitamos hacer presencia, claro. ¿no? La constancia, obviamente, en todos los aspectos, la constancia es lo que va a dar frutos, ¿no?
Sí. Ayer tuviste una rueda de prensa aquí en la Universidad de Guadalajara para platicar del inicio de la temporada, digamos, sí. supongo que la temporada alta o cuando más Exacto. arribazón de tortugas hay. Platícanos un poco antes de ir a los números y a que nos digan los resultados. Vamos a dar un pasito atrás. ¿Cuáles tortugas son las que llegan aquí a las costas de Jalisco? Uh-huh. Y en general, ¿cuáles especies llegan a México en el campamento en el que estás y los que administra la universidad? ¿Cuáles son las especies más predominantes? Uh-huh. Y sobre todo, platícanos para que no se sepa la historia. ¿Por qué hay que protegerlas? ¿Por qué tienen que ir a hacer un campamento? ¿Por qué hay que sacar los huevos y moverlos del lugar y cuidarlos? ¿Qué, uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y después vamos a llegar a saber qué resultados tiene.
Pues sí, México es ahora sí un país de tortugas, ¿no? O sea, llegan 7 6 de las 7 especies. La tortuga quiquila es la tortuga que llega a Australia, es la única que llega a Australia, también endémica de allá. Nosotros tenemos las otras 6 especies de tortuga muy importantes. Entre ellas está la Kempi, la tortuga que llega a Tamaulipas, que es la Berkeley Kempi, que llega, es endémica de Tamaulipas. Entonces esta tortuga también estuvo en peligro crítico gracias a compañeros desde aquel tiempo de la Conapesca y todo, el doctor René Márquez Millán, que ya se retiró, fue un icono de tortugas. Él iniciaron protegiendo esta tortuga y ahorita está también en recuperación. Es prima hermana de la Lepidochelys olivacea. Lepidochelys kempi y Lepidochelys olivacea son muy similares. Entonces, pero por eso mismo, la tortuga golfina, que es otra de las especies que llega aquí a México y a Jalisco, muy recuperada, una especie pequeña, pues las especies pequeñas son más fáciles de recuperarse. ¿Sí? Entonces, estas dos especies pues son de aquí de México y de Jalisco, ¿no? La laúd, que también tenemos aquí en México, una de las más grandes del mundo, la más grande del mundo, en peligro crítico también, tenemos pocas organismos en las poblaciones que existen aquí en el Pacífico. Están muy, muy enfocados muchos grupos a proteger la laúd. Uh-huh. Lo que decíamos, que muchos dicen, no, pues ya está por acabarse, está muy mal, pues ya pues hay que dejarlo, ¿no? La vaquita, o sea, sí, claro. Todo el mundo dice, no, pues ya denle la bendición, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Son organismos que han vivido millones de años y que nosotros los hemos puesto en peligro de extinción, ¿no? La tortuga laúd llega a Jalisco, llega aquí también a México. Tenemos la tortuga carey, que también llega a las costas de Jalisco, por ahí por Teopa. Compañero Alejandro Peña, años que dedicado a esta tortuga, que la tortuga carey es muy característica de anidar en lugares como el Caribe. Les gusta mucho todos los corales, y sabemos que en Jalisco hay buenos lugares que todavía hay coral. De hecho, tenemos compañeros aquí en Melaque, el doctor Enrique Godínez, que está trabajando muy fuertemente en la recuperación de áreas de coral. Entonces, en Jalisco tenemos algunas, ahí está Careyitos. Por algo, algunas playas también como Tenacatita, que también hay coral, ocupamos recuperar todo ello, ¿no? Entonces, ahí esta tortuga está anidando en pocas cantidades, pero son representativos de que en un otro tiempo también llegaban bastante, ¿no? Entonces, tenemos también la tortuga prieta, ya lo había mencionado, el año pasado llegaron en todo el Pacífico muy buena cantidad de prieta. Esta tortuga se da muy bonito, acabo de ver a mi compañero Carlos Delgado Trejo de Michoacán, que acababan de abrir, los vi en la carretera, venían con su equipo, y aquí en Michoacán, en Colola, Maruata, donde llega la mayor cantidad de tortuga prieta, también están en peligro de extinción, obviamente, y bueno, pues es donde estamos tratando de rescatarlas, ¿no? Entonces, estas 4 especies, ya les mencioné, en Jalisco, y bueno, la tortuga es también la prima de la tortuga prieta, Quelonia midas agassizii, Quelonia midas, la que se da en el Caribe, que todo, hasta hace poco se descubre de que son la misma, pero bueno, en diferentes ecosistemas, y bueno, se ven diferentes, ¿no? Todo el mundo dice, no, ¿cómo se parecen? Sí, la tortuga prieta y la tortuga verde, que es la que estamos viendo, entonces son iguales genéticamente, entonces no hay diferencia, con todo respeto, pero bueno, un compañero que esté en otra parte del planeta, o sea, en África, por ejemplo, su pelo que es chino, pues obviamente para el calor, para que entre aire, su color, pues para poder amortiguar todo el calor, pues muy similares a los compañeros que viven en Canadá, que son blancos y con pelo diferente, pero y genéticamente pues somos iguales, ¿no? Uh-huh. Pero nos diferenciamos un poquito, pero genéticamente ahora sí somos hermanos todos, ¿no? Entonces, estas dos tortugas muy bonitas también tienen esta característica y son iguales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué hemos llegado al punto de protegerlas? Pues porque volvemos otra vez, y el tema de esta entrevista, ¿no? La actividad del hombre, ¿no? La actividad antropogénica está haciendo desastres con la naturaleza, ¿no? Hablan de que el mamut también fue extinguido por las primeras comunidades humanas, hay algunas dudas que sí o no, pero bueno, nuestro afán de estar bien nosotros, nuestro egoísmo de sentirnos bien, hasta ya no digamos físicamente ni necesidades, ya es por ego, O sea, ya no es tanto que digo, no, es que yo voy a comer porque necesito pues, estar bien. No, es porque esta comida tiene, vale tanto y aunque no me hace mucho bien, pero pues me da un estatus, ¿no? Estamos llegando a eso. Entonces, el consumismo prácticamente está haciendo eso. Las tortugas eran poblaciones hasta en los años 60, 70, pues población normal. Entran carreteras, entran medios de comunicación. Alguien comentaba que las carreteras prácticamente en los bosques, ustedes saben, entra una carretera por la mitad de un bosque y son todas las brechas que van a estar sacando miles de toneladas de árboles. Entonces, las carreteras nos han hecho bastante mal, mucha comunicación, mucho progreso, pero para el medio ambiente sí. Sí, se ha visto pues que tiene características pues de que van a sacar este producto. La tortuga fue lo mismo, ¿sí? Se hacía un consumo local, las tortugas, como muchos recursos, consumo local, no había problema. Ya cuando fue el problema fue el comercio, ¿no? De llevarlo, decían a la Ciudad de México casi siempre. Ahí tenían todo lo de Oaxaca, pero bueno, a la costa, Guadalajara, en esos tiempos miles de tortugas, miles de huevos se llevaban a las ciudades y esto hizo que empezara a bajar, ¿no? Y esto ni siquiera era era un producto básico, ¿no? No era, pues era un producto que se lo comían porque pues tienen algunas connotaciones de que son afrodisíacos, que tienen. Entonces, esto ha hecho pues que muchos este tipo de características que les ponen, pues ha hecho que muchos animales pues lleguen a punto de extinción, ¿no? El rinoceronte, ¿no? También si hablamos de otros animales, y que bueno, pues sí nos pone en riesgo. Y ahora sí, como menciono, el consumismo que hemos tenido y la mala información de los organismos, ¿no?
Yo he escuchado José Antonio, que tanto en Michoacán como en Jalisco, por hace 3-4 generaciones, llegaban muchísimas tortugas. Hablaban de que llegaban a la playa y era un llegadero de tortugas en Playa Azul de Michoacán, uh-huh. Es famosa, rumbo por allá donde dices de Maruata, los rancheros de ahí, la gente que vive ahí en la costa platica de cómo llegaban antes las tortugas. Después viene este problema que dices tú, que la urbanización y la comercialización de los huevos, la demanda que hubo en otros lugares, empezaron a llevarse los huevos de tortuga. ¿Cómo estaba y hasta dónde llegó el problema por nuestro impacto antes de que empezaran estos programas de protección de tortuga? ¿Tenemos más o menos una estimación, a lo mejor si nos cifras una idea de qué tan mal estaba antes de que pues empezara a crearse conciencia y hacerse programas de protección?
Sí, claro. Por ejemplo, allí en el playón de Mismaloya, donde estamos en el campamento de la Gloria, hay unos estudios muy importantes en donde se mencionaba que en el 70, en 3 noches, más o menos se estimaba alrededor de 30,000 tortugas. 30,000 en una sola, en 3 noches. Esto podría haber sido lo que llamamos efectos de luna. Cuando hay efectos, hay cuarto menguante, cuarto creciente, la luna tiene efectos en el mar y en todas partes se da, claro. En las plantas, en los animales y hasta en las humanos. Parece que allá hay algunos efectos, pero en el mar produce oleaje, produce algunos vientos y esto empuja a las tortugas a salir, a anidar. De hecho, hay muchas tortugas que salen y como que dicen, ah, caray, ¿por qué salía? No sé por qué, y se regresan. Lo que llamamos nosotros que hacen un regreso, que no ponen sus huevos, y bueno, ellas no ponen, y muchas, pero muchas sí ponen, ¿no? Entonces, bueno, se tienen estimaciones que en 1970, por en 3 noches, llegaban hasta 30,000 tortugas, ¿no? En 3 noches. En la playa, esto claro. Sin contar todo el año,
sí,
¿sí? Que hay cuántos cuartos menguantes, cuántos crecientes al mes, claro. Entonces al año, pero bueno, se enfocaba más en los meses de junio a diciembre. De hecho, agosto y septiembre son los meses de mayor anidación y estos efectos los esperamos porque pues, llega muchísima tortuga, ¿no? Todavía ocurren estos efectos, con menor cantidad de tortugas, pero siguen, ¿no? Entonces sí, eran miles y como tú lo dices, hay muchas. El cazador siempre va a decir, hay muchos animales, ¿no? No, nunca se van a acabar, siempre va a haber, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad del cazador, pues para dar una justificación. O hay muchos, por ejemplo, de que tenemos una anécdota de alguien que mencionaba que había matado la última laúd en el playón de Mimaloya. O sea, una persona que, pues, en ciertas circunstancias alcohólicas estaba presión, me decían gente de la comunidad, está diciendo que o sea, es increíble, ¿no? Que tengan esa mentalidad de cazador. los cazadores así son, ¿no? Pero igual nosotros tenemos una mentalidad de conservación y, bueno, queremos ver que un animal, por muy pequeño que sea, es importante para el ecosistema. La tortuga, es cierto, tuvo 30,000 en dos, tres noches, y ahora pues tenemos en los campamentos, por ejemplo, en el campamento de la Gloria, que es en esta misma zona, tenemos alrededor de unas 10,000, 11,000 tortugas que protegemos por temporada. Hay cuatro campamentos.
Por temporada. Que esos son varias lunas, varios cuartos menguantes.
Cuatro prácticamente, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya diciembre tenemos muy poco, ¿no? Uh-huh. Pero sí tenemos, y aparte los días de todo el mes, porque tenemos todos los días alrededor de 40, 50 nidos en promedio que se están colectando diario. Uh-huh. Entonces sí tenemos una gran cantidad. Ya en enero, febrero baja mucho la cantidad. Sí hay tortugas, nos han dicho mucho. ¿Por qué no están en enero, febrero? Híjole, que tenemos que dejar gente, camionetas, comida, claro, instalaciones, sí, pendiente de todo ello, movimiento. Es un gasto grande, muy grande que tienen. Entonces pues nos abocamos, gracias a estos estudios, uh-huh, que vemos en qué temporada, en qué mes, en qué día, en qué lugar de la playa anidan más tortugas, le abocamos todos los recursos.
Los esfuerzos.
Sí, el esfuerzo.
Limitados que son los recursos, hay que aprovecharlos en el mejor tiempo. Pero así, una estimación a grosso modo, en una noche salían en promedio las que salen ahorita en toda una temporada.
Exacto.
Más o menos.
Imagínate nomás.
Y además del hombre, hay otras presiones.
Claro, claro. Bueno, tenemos presiones que son naturales, podrían ser. Ahora tenemos los huracanes. El año pasado
¿Cómo les afectan? Por ejemplo, ¿cambia la playa?
Cambia la playa.
¿Las mareas no las dejan salir?
Exacto. Nos provoca ciertas características. Por ejemplo, cerca de los esteros provoca que haya lo que llamamos paredones, en donde es como una barrera de arena que hace que las tortugas que salen ahí pues se regresen y vuelvan a buscar. Pero bueno, ya no salieron, ya no fue el lugar donde ellas habían preferido y se van a otros lugares. Estos huracanes también, pues lo que hacen es, algunos mencionan que dejan las playas muy sucias. Sucias entre comillas porque es materia orgánica de los esteros, de lo que baja del continente, pero sí tenemos también problemas muy graves de basura, obviamente. Eso es otra plática de horas de ello, ¿no? Entonces, bueno, tenemos con los huracanes. Y ahora también, el problema que tenemos es los programas de conservación, pues de que nos devasta completamente con los corrales de incubación. Ayer lo mencionaba, sí, fueron alrededor de 2,000, 3,000 nidos de los que perdimos de tortuga por los huracanes y por el medio que está pues incidiendo más, ¿no? Ya tenemos más lluvias mucho más fuertes, mucho más vientos, o sea, atípicos, pues ya tenemos 40 años más o menos. Y bueno, no quiero decir que, porque es muy pequeño los 40 años al tiempo de tierra que tenemos aquí, bueno, que a lo mejor las tortugas pues es un pequeño a los 200 millones de años que tenemos, pero bueno, nos está afectando, estamos viendo nosotros ello, y sí está afectando pues los huracanes y todo esto a las poblaciones de tortugas, ¿no?
¿Y las temperaturas tienen algún efecto?
Bastante. Precisamente los corrales de incubación que tenemos en todo el país, bueno, se está manejando que hay que sombrearlos a cierto porcentaje para bajar la temperatura, porque hemos tenido, sabemos en general que las tortugas cuando tienen temperaturas en su periodo de incubación de 30 grados centígrados a 33 más o menos, porque ya 34 ya es muerte, okay, produce hembras. Si es bajo de 30 grados centígrados hasta 27, 27 y medio, está produciendo machos, ¿sí? Pero hemos visto que las temperaturas son prácticamente arriba de 30 grados centígrados en toda la temporada. Mm. Esto quiere decir que en agosto, septiembre, octubre, ahora sí, hasta casi con días, el 15 de octubre, hemos visto del 10 al 20 de octubre, cambia la temperatura como si fuera una tortilla. Mm. Vemos que cambia la temperatura ya a frío regularmente. Entonces, hay años que se fue constante, como fue un año, creo que en el 2017, que marcamos en una playa que no hubo frío, no hubo cambio de temperatura, fue calor, 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 calor. Entonces, aun cuando
hay más mortalidad y hay más hembras.
Exacto. Bueno, ya ponemos, nosotros tuvimos mortalidad aun con las sombras, aun así. El año pasado estábamos en Papirolas y un compañero de otro campamento aquí del país me habla, me dice, oye, Trejo, Toño, ¿qué vamos a hacer? Dice, ya tenemos un mes y no salen crías. Me dicen, ah, no te preocupes, le digo, tampoco, nosotros tenemos pocas, tenemos un 40%. No, dice, ustedes tienen 40. Yo tengo 5 crías de las que deberían salir en un mes solamente 5 crías. Entonces, digo, oye, ¿y tu malla? No, la malla está bien, todo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, en el campamento de la Gloria, exacto, tenés cerca de los esteros, el agua es más caliente y es subterránea. Y el año pasado a nosotros nos pasó, se llevó alrededor de 50 nidos, el estero se abrió muy hacia, la boca del estero se abrió cerca del corral, no pudimos ya pues liberar, hacer que la boca se hiciera por otro lado, se nos lleva a nidos y aparte, obviamente lo subterráneo, el agua caliente que estaba ejiendo, sí, o sea, y es lo mismo que les pasó a sus compañeros. Entonces, esto hizo, provoca una mortalidad muy grande, ¿sí? Ya, no, ya ni siquiera que fueran solamente hembras, sino mortalidad. No solamente era la temperatura de incidencia del sol, sino también de la temperatura subterránea del agua. Entonces, estamos en un problema bastante fuerte, obviamente no nada más en tortugas, sino que, bueno, podemos hablar de floraciones en la costa que vemos por qué están floreando si todavía no es temporada. Entonces, es un desequilibrio. El insecto no se diga también, y bueno, en muchas especies que tenemos, las tortugas, y sí, la temperatura está afectando bastante. Y bueno, ahorita la proporción sexual se estima que en natural es de 7 hembras por 3 machos, ya en adultos. Entonces, bueno, si desequilibramos esto, pues vamos a tener un porcentaje pues, cada vez más de hembras en un futuro, ¿no? Pues, pues sí. Sí es problema que no tengamos machos en las poblaciones silvestres.
José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de Tortuga Marina del Centro Unitario de la Costa Sur. Platícanos de estos 39 años, los números, cuántos nidos se han recuperado, cuántas tortugas se han liberado, cuánta gente ha pasado por ahí, porque eso es algo muy importante. Un programa de esta magnitud no se podría hacer si no fuera porque lo hace una universidad, hay investigadores, hay estudiantes y hay colaboración tanto con las localidades como con las autoridades. Supongo que todo eso es una sinergia necesaria para lograr los números que nos vas a platicar. ¿Qué resultados han tenido en estos 39 años?
Sí, claro. Pues de 1985 al año pasado hemos colectado, protegido alrededor de 129,402 nidos, ¿no? 129,000.
¿Cada uno tiene cuántos huevos?
Pues te voy a decir la cantidad. Aproximadamente en esta playa son en promedio 94.2 huevos por tortuga.
Casi,
¿no?
130 mil nidos. Entonces, sí, pues estamos, casi 100.
Exacto, estamos hablando de arriba de casi 12 millones de huevos y liberado casi, un poquito más, 8,305,686 crías.
Okay. ¿Sí? Entonces, 8 millones, más sí, de 8 millones de
más de 8 millones. Obviamente, pues en la población natural que hubiera sido, pues es muy poco, ¿sí? O sea, no quiero decir, ah, pues es muchísimo, pero podría haber sido más, ¿no? Hubiera sido más. ¿Por qué? Pues porque las poblaciones de tortugas estaban en el año 1985, nuestra grafiquita que tenemos, fueron 287 nidos, claro, que se protegieron a temporada.
En el 85, hace 39 años. Y si hay una estimación de que en una noche salían tantas como ahora en una temporada, uh-huh, ¿cuántas habrán sido antes del antropoceno?
Exacto. Exacto, no, serían miles, ¿no? Por eso la gente dice, hay muchas, había muchas, ¿no? Entonces, esta pues no sé cómo mencionarlo, de acaparar. Me acuerdo una vez un compañero que llegó con cinco costales allá en un campamento de aquí del país, pescador que llegó con 5 costales de camarones, porque en el estero donde estaba iba pasando y se trajo 5 costales, apenas pudo, pero llegó con su hijo y costales. Y dije, oye, ¿para qué te trajiste tantos? No, es que ahí estaban. ¿Y qué vas a hacer con él? Pues ahorita veo qué hacemos. Entonces, esta codicia que tenemos de pues hay mucho, lo agarro y ya veré. Entonces, pues ya lo que vimos, pues vamos a llevarle a doña fulanita acá y lo repartimos. Se nos echó a perder, yo creo que en aquel tiempo, porque no tenemos hielo, no tenemos nada. Entonces, esa codicia que tenemos, que al ver mucho, ahora sí agarra y ahorita que hay, dicen muchos. Entonces, es un desperdicio y no vemos pues lo que estamos afectando, ¿no? Entonces, en ese tiempo las tortugas y otros organismos que tenemos, que hacemos mal uso. O sea, yo estoy a favor, a lo mejor a muchos no les va a parecer, pero en un futuro, 20, 30, 40 años, que la tortuga sea sustentable, ¿sí? Los bosques tienen que ser sustentables. Tenemos que tener organismos y nuestro ecosistema. Ahora sí, yo digo con todo respeto, Chuyito nos dio toda esta maravilla para disfrutarla, pero para cuidarla. cuidarla, respetarla y bueno, y darle a nuestros hijos y a nuestra especie que también viva bien, pero vamos a darle su espacio a las demás especies, su respeto, y bueno, vamos a aprovecharlas, vamos a consumirlas, pero vamos a darles el respeto que debe de ser, ¿no? Los bosques están, son forestales, o sea, tienen que tenemos, ahorita estamos papel, todo lo que ocupamos de ello, pero vamos a reforestar, vamos a cuidar, ¿no? Y mejor, van a quedar mejor, yo creo. Igual los organismos, las tortugas, esperemos en 40 años, las comunidades locales aún siguen pobres, ¿sí? Nuestras comunidades, muchas comunidades, no digo de México, del mundo, son pobres, entonces necesitamos dar alimento, ¿sí? Fácil, y no producir, y no deforestar para producir nuevos alimentos que ni siquiera son consumos básicos, son productos básicos, pero necesitamos que hacer sustentable pues todos los recursos, ¿no? Y sí podemos, o sea, simplemente que no nos gane tanto la codicia, ¿no?
Además de las más de 8 millones de hectáreas liberadas por el programa, se han formado recursos humanos. Hay toda una, varias generaciones, tanto de investigadores como de estudiantes. ¿Qué resultados hay en tanto en educación ambiental como en formación de a nivel licenciatura, a nivel? Pues tú eres un ejemplo de, sí, de llegaste a ese campamento, como nos platicabas, y te quedaste. Pero también biólogos, supongo, han pasado por ahí muchísimos. ¿Cuántos?
Pues no tengo no habíamos hecho, déjalo a punto para sacar. Pero sí, bueno, en unos inicios, cuando fue esto del programa Tortuga, estábamos alrededor de unos 8 o 10 compañeros que todos salimos de Tortugas, y ahorita todos los compañeros de la costa, el compañero Enrique Godínez, que él ahorita está metido con todo lo de coral, él también fue una parte importante de lo de Tortugas, el maestro Francisco de Asís, varios compañeros, ahorita compañeros como la doctora Gabriela Lucano, Salvador Ruiz, también sus tesis de Tortugas fueron ellos, el doctor Ruiz, él hizo sobre temperaturas, sobre proporción sexual, ahorita está muy metido en lo de gónadas de peces comerciales que están metidos. Entonces, todos ellos empezaron con tortugas y bueno, hicieron tesis, publicaciones todavía de tortugas que estamos en ello, ¿no? Pues una serie de compañeros han estado trabajando también, por ejemplo, el doctor Anatoly Filonov, estuvimos un tiempo trabajando con temperaturas en el mar y en la playa, también con tortugas, él del CUSEI y bueno, varios.
Eres oceanógrafo,
¿no? Sí, exactamente, ruso. Sí, sí. Entonces, bueno, trabajando con ellos y bueno, con más compañeros, también estuvimos con, y todavía estamos en contacto con la Western Connecticut, colocamos hace 3-4 años con sensores satelitales para ver la dirección de las tortugas. Ahí tenemos una publicación con ellos en donde vimos que las poblaciones de tortuga, porque se hicieron también muestras genéticas, encontramos de que sí, las tortugas, aun cuando están tan baja la población, son cosas que no quisieron saberse mencionar, pero se considera que están sanas, aún están sanas las poblaciones genéticamente. Entonces, bueno, en los estudios que realizamos se encontraron. Entonces, son algunas de las cosas que hemos hecho. Tesis, actualmente estamos con dos tesis que estamos ahorita de licenciatura, estamos en proceso, estamos otras dos que ya están, ahorita tres que se están elaborando, y bueno, Papirolas, lo de educación ambiental.
Es el festival creativo para niños y jóvenes, sí, que se lleva a cabo aquí enfrente, de hecho.
Aquí enfrente estuvimos.
De donde estamos, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, aquí enfrente se lleva a cabo y decenas de miles de niños y jóvenes de Guadalajara y ciudades cercanas van a ese festival. Ahí sí llevan educación ambiental.
Llevamos un taller grande, entre ellos, pues el tema fue el tema el año pasado sobre los océanos, ¿sí? Entonces, sí, muy bonito. Pues nos invitaron la doctora Ana María de la O, muy entusiasmada, dijo, no, nosotros tenemos que estar aquí, y nos dieron mucho presupuesto pues para nuestro material y equipo que tenemos de educación ambiental, pues crecerlo y verlo, y al punto de que compañeros se integraron, los de plancton, compañeros de aves, compañeros de otras áreas, muy, muy, muy bonito que quedó todo el material, y bueno, esto ha servido porque fuimos en este año pasado también a otros lugares, se me fue la notita, bueno, fuimos a 4 lugares de aquí de Jalisco que nos invitaron a varios municipios a llevar este mismo de Papirola, ¿no? Importantísimo la educación ambiental, importantísimo educar a un niño. Antes pensamos hace 20, 25 años cuando empezamos la educación ambiental que era para cuando el niño creciera, ¿no? Pero no, hemos descubierto que los niños están en el centro de la atención de papá, de abuelos, de tíos, de todo, y lo que el niño diga y papá, lo que ellos recomiendan, los adultos lo hacen, ¿no? Entonces, ha sido, yo nunca, bueno, cuando empezamos la educación ambiental, 1995, yo no me metía mucho a eso, era mi compañera y mi esposa Estela, ella manejaba toda la educación ambiental con los jóvenes, los chicos, y una vez que no llegaron, que se les ponchó una llanta allá en Puerto Matlán, y ya estaba un grupo de la primaria en el campamento, pues yo me metí y empezamos a hacer la educación ambiental, pues muy bonito, hablarles a los niños, todo ello, otro mundo. Entonces, vimos que los niños, bueno, obviamente no era cuando crecieran, sino que ellos están siendo cambio, sí, dentro de la familia. Y obviamente la familia es la columna vertebral, ¿no? Claro. De la sociedad. Muy, muy bonito. Y bueno, y el año pasado nos fue muy bien, muy, muy bien. Hemos estado yendo también a escuelas de la región de la costa, ¿sí? Nos invitan o nosotros ofrecemos a veces. Ya los estudiantes me dicen, maestro, tenemos grupos, subgrupos, tenemos grupos que van al Campamento de la Gloria, otros que se quedan en Melaque, otros grupos de estudiantes que se quedan en lo de educación ambiental, pero no les gusta mucho patrullar, yo sé educación ambiental, otros en investigación. Entonces, subgrupos que, y hay otros que sí se involucran en todas partes. Maestro, no vamos a ir a tal escuela, vamos para, pues ahora adelante, ¿no? Ustedes empújenme, tenemos el material, tenemos los recursos, ahora sí, ya ustedes están capacitados, vamos y damos talleres a las escuelas también de la región, ¿no? Entonces, importantísimo lo de la educación ambiental, que hemos estado, y bueno, este último año pues fue un éxito completo, ¿no? Y esperemos este año, ahora tenemos mucho trabajo también, tenemos lo de la carrera y lo de varias cosas más, pero bueno, a lo mejor sí nos vamos a escapar a algún lugar para dar, a algún municipio que nos invite también a dar estos talleres, ¿no?
Pues hacen muchísimas cosas.
Pues sí, pero como lo estaba diciendo Víctor, esto es de... Nosotros tenemos una lista de estudiantes, de egresados. Ahorita tenemos a 4, incluyendo mi hija, que también es bióloga marina, que están haciendo su tesis y aún están integrados. Otras 3 chicos. Antier me habló un chico, salió una tortuga en la área de Cihuatlán, y me dice este chico, Mauricio, me dice, maestro, ya voy en camino. Él está haciendo su maestría, uh-huh, ahí en Melaque. Y chicos que aún cuando ya salieron de la carrera siguen metidos, ¿no? Entonces, esto de la conservación y esto del cuidado del medio ambiente y el amor que le tienes, la maestra Estela y yo siempre hemos dicho, y lo utilizamos de eslogan, pues no es un trabajo, es un estilo de vida.
Sí.
Es un estilo de vida que no lo sabíamos cuando éramos niños y de adolescentes, y ahora de adultos, pues pues no podemos, ya necesitamos estar haciendo algo a favor de la naturaleza, y no, pues no es trabajo, y no es, no, que estoy haciendo esto, no, pues es algo que nos gusta y que se nos da. Hay mucha gente de este tipo y ocupamos impulsarlas para pues, que seamos más, para poder, porque hay mucho, mucho trabajo. Tú dices, hacen mucho. Pues yo creo que no, yo creo que hago muy poco y ocupamos más gente y ocupamos más recursos para poder hacer más, ¿no? Porque sí está el planeta, no queremos hablar de los alimentos que estamos consumiendo, de los productos, de todo, la comunicaciones que están ahorita, la 5G que tanto se mencionó, que nos iba a tener, pues hay algo de eso, ¿no? Pero sí estamos ver que se integre más gente real a proteger el planeta, porque real esto estoy hablando de que hay muchas técnicas, hay mucha gente que estamos tratando de cuidar el medio ambiente, pero no es cierto. O sea, estamos como que estamos, ok, voy a hablar un poquito, pero cuando vamos a limpiar playas, hay veces que se genera más basura.
Sí.
Sí, me ha tocado, una vez fui, me invitaron y generamos más basuras de los productos que íbamos nosotros a protegernos, a la forma de colectar, que lo que juntamos. Increíble. Entonces,
sale peor el problema como dicen, el remedio que la enfermedad.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, los que tenemos pocos recursos, pues es ahora sí, ¿no? Entramos y tratamos de dar soluciones con el menor recurso, pero sí, hay veces que podemos provocar mayores impactos, ¿sí? Al querer a solucionar algo, ¿no? Entonces, hay que asesorarnos bien y hay que ser, pues, humildes también para poder, la naturaleza no ocupa mucho, la naturaleza ocupa que sean concisos, que seamos concretos y, bueno, con simplemente no ensuciarla, no deteriorarla, no presenciar, no estar allí, ¿sí? Que me dicen, no, maestro, ¿qué haríamos si no estuviéramos nosotros cuidando las tortugas? Pues simplemente las tortugas estuvieran muy bien. ¿sí? Si no estuviéramos nosotros, desde hace 30 años.
Antes del antropoceno eran decenas de millones.
Millones, ¿no? Entonces, el problema somos nosotros, ¿no? Que hay veces que tenemos que dejar algún nido in situ, como lo dejamos en ya varios campamentos de todo el Pacífico, porque la tortuga golfina ya las poblaciones están mejor recuperadas, ¿sí? Los campamentos van en sus motos, llenan sus motos con 30, 40 nidos y bueno, tienen que regresar a sembrarlos y bueno, tienen que dejar esos nidos. Lo que hacen muchos campamentos hacemos es de que ya los despistamos, los dejamos ahí y quedan in situ, se registran y todo, quedan in situ. Uh-huh. Entonces, maestro, ¿qué haríamos si no estuviéramos? Bueno, estamos nosotros aquí para proteger de que no se lo robe el humano, pero si todos esos nidos se quedaran allí, Sería buenísimo, ¿no?
Sí, serían como aquellas noches de luna, de cuarto menguante, con 10,000 en una sola playa.
Eso se hace en Oaxaca. Ya ahorita hay unas playas, las playas se dejan, llegan miles y ya está el ejército, está la marina.
Ya mejor cuidan la playa completa.
Exacto, uh-huh. Exacto. Y es una... No me ha tocado estar ahí. Ahora sí, pues no sé qué pasaría, ya no quiero... sentimientos que me llegarían, pero miles de tortugas ver. Y bueno, ahí por ejemplo hay una lo que hacen es de que la primera nidada, la primera nidada dejan que gente de la comunidad allá obtenga los huevos para poder consumo en comunidad. ¿Por qué? Porque va a llegar dentro de 45 días, antes de que nazcan, que son 45 días las crías, van a llegar otras tortugas y van a sacar esos nidos. Entonces se van a echar a perder. Entonces, para que se aprovechen, la gente los utiliza. Es una forma de sustentable ya de utilizar el recurso.
Un manejo.
Manejo, sí, porque sí ocupamos, mucha gente ocupamos proteína. Entonces, es un tipo de manejo y la tortuga, pues las primeras anidadas, las primeras arribazón se utiliza y bueno, ya las segundas, pues ya se quedan y ya son para la tortuga, ¿no?
Y en todo caso, entonces ya la comunidad tiene mayor simpatía porque se cuiden las siguientes para que regresen para el año que entra.
Sí, porque bueno, pues, nos han dicho siempre, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ajá. Entonces, bueno, hay que tener las prioridades, ¿no? Lo que es el manejo de zona, bueno, el manejo de zona costera y lo que es manejo de recursos a nivel mundial, lo que se maneja es de que primeramente las comunidades tienen que tener una estabilidad económica, o sea, tener sus recursos básicos, ¿no? Porque no podemos nosotros prohibir a la gente también que no consuma, que no deteriore cuando tiene necesidades básicas, muy básicas. Entonces, tenemos que ver estrategias, ¿no? Sí. Tiene que haber estrategias que las comunidades vivan bien, que vivan decorosamente, que tengan que comer, que estamos llegando al punto que hasta vacaciones tenemos que tener esparcimiento. Todo. Entonces no podemos exigirles cuando ellos están en ciertas... Entonces tenemos que crear estrategias para que las comunidades pues surjan y vivan bien, ¿no? Para que tengan respeto a todos estos, ¿no?
Doctor, yo tengo una duda. Dentro de este programa este esfuerzo que es bastante longevo, tiene mucho tiempo, ¿tiene conexiones con otros programas? ¿Hay una red de programas de conservación de tortugas? Oigo que dice, mi colega en tal lado me contó que esta temporada le estaba yendo de tal manera. Ay, ¿estamos conectados con otra red, de programas?
Sí, claro. Hay, pues, el programa es muy longevo. Ya ahorita, nuevos campamentos que hay en todo el país, mucha gente que se está integrando, pero bueno, tenemos conocidos, tenemos en la CONAM, tenemos en la Dirección de Vida Silvestre, en las universidades, compañeros de la UAS, compañeros de Michoacán, compañeros de la UNAM, compañeros que están trabajando con tortugas. Sí, cada quien en sus áreas, pero nos contactamos cuando hay problemas, cuando hay congresos, cuando hay reuniones internacionales, ahí nos contactamos, platicamos y vemos todo ello, ¿no? Tenemos intercambios de estudiantes también en algunas situaciones, ¿sí? Entonces, toda esta conexión lo tenemos para poder trabajar mejor, ¿no? Tenemos pues varios grupos de clásicos de WhatsApp, de clásicos de Facebook, que nos conectamos, que vemos la problemática en general. Entonces, sí estamos, ocupamos voluntarios, ocupamos técnicos. Oye, me está pasando esto. Ahorita problemas, voy a comentarlo, de generales sobre permisos de Dirección General de Vida Silvestre. Problemas muy graves que tenemos nosotros, los biólogos, para los permisos, para manejo de fauna, para manejo de colecta científica, que nos duran años. y cuándo, porque tú tienes un proyecto que quieres realizarlo o urge hacerlo y pues no tienes permisos, ¿qué haces? Entonces, todas esas conexiones, oye, comunícate con aquel, comunícate con aquel, déjate, comento. Entonces, tenemos todas esas conexiones, ¿no? Te comentaba de la Western Connecticut que teníamos, tenemos todavía, todavía hay datos que se están procesando y con compañeros de Cuba también, con este Rodrigo, bueno, Rodrigo ya murió, el biólogo también tortuguero, Jacobo también, que estaba ahí en Cuba, que todo está. Entonces tenemos conexiones también con ellos de investigación. La pandemia sí nos vino a nosotros a dar muy fuerte, porque pues muchos son como de mi edad, ya algo grandes, y otros más grandes que ya se retiraron. Varios de prepas o que vinieron con nosotros o investigadores se retiraron ya. Entonces, bueno, pero sí seguimos con la conexión con la gente joven, ¿sí? Lo que queremos, gente joven. A mí ahora sí me encanta la gente joven. Yo diario voy a los campamentos, siempre me dicen, Marco, ¿por qué tú diario traes? O sea, nomás vas a una entrevista o algo y traes dos, tres. Pues me encanta tener gente para poder apoyarnos y para que vayan aprendiendo y, bueno, que integrarlo, ¿no? Entonces, yo trato de jalar muchos jóvenes para, pues, porque se ocupan, ¿no? La juventud. Y, bueno, pues que ya, oye, Trejo, tú no vas a hacer esto. No, pues ustedes lo van a hacer, muchachos. Entonces, ocupamos de la mano joven y, bueno, pero sí tenemos algunos compañeros de todo el país y, bueno, internacionalmente también, ¿no? Estuvimos en el 2009, estuvimos en Cuba también allá, estuvimos un mes en varios campamentos, aprendimos, dimos algunos talleres también con compañeros de allá y también pues muy, muy, ellos también han venido, de hecho, de Cuba, por eso mismo se vinieron, el doctor Gaspar González Sansón, que ya se retiró, importantísimo en todo lo de manglares, se acordarán de él, ya está retirado él, impulsó muchísimo lo que es la investigación acá en la costa junto con su esposa.
Entonces, sí, los conocí.
Sí, claro que sí, hermosos ellos, los acabamos de saludar. Están ellos están en otro lugar ya descansando, pero igual es integrar, ¿no? Integrar gente que también está apoyando con todo esto.
Oye, José Antonio Trejo Robles, ya para finalizar, de las 7 especies de tortuga marina, 6 llegan a México. ¿Las 6 las conoces ya? ¿Las 6 las has visto ya?
Sí.
Todavía no, llega la
de México, sí, perdón.
México, nomás te falta la de Australia.
Australia, no me llama mucha atención ni Australia, pero bueno, sí, a lo mejor voy a verla.
¿Pero esa solamente está allá o solo de soba allá? ¿Nunca anda por acá ni por...?
¿Quién?
La
no,
la australiana.
No, es endémica de ella.
Es endémica, nunca llega por acá ni por error.
No. Esperemos que sí, ¿verdad? O muchos dicen que no, pero igual.
A veces que se atraiga una corriente por ahí.
Pues posiblemente. Ahorita tenemos una gran cantidad de movimientos de tortugas, ¿no? Híbridos que están ahorita también.
Interesante.
Sí, ahorita han aparecido la tortuga prieta, que es media más agresiva que la golfina, y se han detectado varios crías de híbridos de prieta con golfina. Órale. También, ¿no? Ahora no queremos hablar de que a lo mejor ya la escasez de machos de golfina pueda estar provocando esto.
Promoviendo.
Sí, sí, no quiero decir cosas que pueden ser muy, pero estamos teniendo cambios climáticos muy grandes en proporción sexual y en poblaciones, en muchas especies. Entonces ya no queremos hablar de ello porque sí está grave la situación y, bueno, en las floraciones en la polinización de todo ello. Estamos hablando de todas las plantas comerciales o comestibles que tenemos y que están ahorita, porque ya tenemos una plantita que te venden y que esa plantita va a crecer y no ocupa nada más y que ni semillas tienen, que no se pueden ni reproducir, pero producen.
Sí, lo
que
son los clones y todo eso.
Exacto, todo lo Monsanto, peligrosísimo, pero igual ya no hay esa variedad. Entonces, esto es porque ya estamos acabando con los polinizadores, porque pues fumigamos, damos muerte a todo. Entonces, estamos hablando de un desastre fuerte en cuestión alimentaria. No quiero decir ahorita con todos los que vamos a incrementar, estaba oyendo ayer, al triple la producción de aguacate. Entonces me asusta entonces, que ni siquiera es un producto básico que o sea, que elimine el hambre del mundo, sino que pues el aguacate,
alto interés comercial. Y ya platicábamos aquí en estos micrófonos de Crónica del Antropoceno de cómo el aguacate, el agave, es decir, el mezcal, la planta de la que se saca el tequila, y las berries, sobre todo la frambuesa, están siendo las artífices o son la razón, son los cultivos emergentes de gran interés comercial que están provocando que se vaya el agua a otros países, ¿no? Imagínate. Estamos exportando el agua. Oye, de las especies, ya nomás para cerrar, la, la enorme, la grande, la más grande de todas, la mitológica, la UT, ¿todavía están llegando?
Aquí en Jalisco tenemos pocas, ¿sí? El año pasado podemos registrar 3, cuando mucho, en Jalisco, que me avisan compañeros de aquí.
Año llegaron 3 a Jalisco.
3. En otro año, fíjate, me acuerdo, 2016, algo así, en la playa de la Playa del Coco, que tenemos a un ladito ahí de Cihuatlán también, registramos alrededor de 23 tortugas laúd. Sí, pero fue algo muy... el año pasado se registraron solamente una, ¿sí? De la tortuga en esa playa. Entonces, sí es muy... No es playa índice, como se menciona. Son playas esporádicas, pero bueno, yo toda la vida he mencionado que una tortuga es una tortuga y son crías, y son huevos y son crías. Entonces, hay que protegerse, ¿no? Y más de estas tortugas que son, pues, están en peligro crítico, ¿no? Entonces, tortuga que llegue a la U, pues, se protege como si fuera... Pues mucho, ¿no? Compañeros que están en el programa de Tortuga Laúd, pues abocados y muy esperanzados que todavía pues, la podemos recuperar, ¿no? No podemos bajar la guardia, ¿no? Es una especies que han durado millones de años y por nuestra culpa, por nuestra codicia, desaparecerlos del planeta, ¿no? Es lo que, no, bueno, nosotros como biólogos nos como una especie que ha vivido, sobrevivido, pasado... Todas las penalidades, no un huracancito que pasamos en la costa, una lluvia, una inundación de nosotros.
Sobrevivieron a los dinosaurios, sí, cambios sí. climáticos, sobrevivieron el asteroide de Chicxulub.
Y nosotros por...
Ejemplo de resiliencia.
Por nosotros. Comernos un huevo de
tortuga. ¿No? ¿Se puso de moda?
Imagínate nomás.
300 ¿no? millones de años llevan en el planeta. Entonces, sobreviviendo todo tipo de calamidades, cambios climáticos, catástrofes. Se enfrentaron a los dinosaurios, a los reptiles marinos, pero a los más grandes.
Y
fue hasta que llegó el antropoceno que empezamos a ponerles en peligro de extinción. Pero afortunadamente tenemos ya por lo menos la preocupación y estamos viendo que estos programas de protección, como sí. los que impulsa la Universidad de Guadalajara, muchas otras universidades del país, organismos nacionales y de todos los otros países, por lo menos ya le hicimos un símbolo de que hay que poner atención, de que hay que yo supongo que ya después de 2 o 3 generaciones, de esos niños que dices tú que influyen en su familia, ya no sería tan fácil que una familia diga vamos a comprar huevos de tortuga para comer. Para empezar era el niño el que decía que no, ahora ya esos niños ya crecieron, exacto. Ya tuvieron sus propios niños. Entonces ya son generaciones en las que nos estamos dando cuenta, se convirtió en un símbolo de conservación, sí. Y esperemos que los números empiecen a dar la razón de que pues estos programas están ayudando a que empecemos a resarcir ese tremendo error que fue explotar de más a un animal que llevaba aquí 300 millones de años y que pues es muy vulnerable y que a final de cuentas contra el hombre es difícil que le ganen porque no lo tenían previsto.
Exacto.
No estaba previsto el antropoceno. Incluso hasta el asteroide pudieron sobrevivir, pero no estaba previsto que llegáramos nosotros y que nos acabáramos todos. Lo bueno es que no nos hemos acabado todos y José Antonio Trejo Robles nos viene aquí a dar cuenta de las muchas crías que se han liberado en el programa de conservación de tortuga marina del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. También hay otros campamentos, tanto en Jalisco, es nuestro estado, como los estados cercanos, como en otros estados de México. México, un país tortuguero, 6 de las 7 especies llegan aquí. Así que, pues bueno, te agradezco mucho, José Antonio, que nos hayas venido a platicar esto. Espero que esta temporada lleguen muchas tortugas, que tengan todo lo necesario para que las puedan proteger, para que puedan liberar muchas crías, para que puedan formar recursos humanos, concientizar población. Y pues bueno, todos los que escuchen, yo supongo que ya saben, no coman huevos de tortuga porque ni siquiera son más nutritivos, tienen demasiado colesterol y son un animal que lleva 300 millones de años aquí. Para eso tenemos otros animales que criamos específicamente para comérnoslos. Exacto. Estos animales vámoslos dejando en paz.
Exacto.
Y vámonos viendo cómo llegan y se van de las playas y que regresan al mar. Pues ahí lo dejamos, Coco.
Claro que sí.
Muchas gracias, José Antonio Trejo Robles, por gracias, acompañarnos Víctor, del Centro Unitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Coco. Muchas gracias a todos los que participan en los programas de conservación de la tortuga marina y muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas y que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través del canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros, con los cronistas del Antropoceno, con este podcast Crónica del Antropoceno a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual como se oye, Museo de Ciencias Ambientales. Es el museo que construye la Universidad de Guadalajara aquí en Zapopan, Jalisco, que tiene contacto con todos estos temas y que estamos próximos a empezar a abrir algunos espacios, pero por lo pronto entra en contacto con nosotros a través de las redes sociales y a través de este podcast, y quédate pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.